en agricultura. Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas, amigos de Radio Agricultura, volvemos con Faro Económico. Les habla Tamara Agnich, hoy día muy bien acompañada de nuestros panelistas estables, Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. ¿Cómo está, Felipe?
Muy bien, gracias.
Y también Guillermo Larraín, académico de la Universidad de Chile, ex superintendente de valores y seguro y también ex superintendente de AFP. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Y hoy día muy bien acompañado de la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. ¿Cómo estás, María José?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, el tema de las pensiones ha sido tema obligado durante las últimas semanas. Yo creo que ya esta cosa está un poco decantando, el proyecto ya está ingresado en el Congreso y por lo tanto hay que empezar a desmenuzarlo un poco más y a comprender cuál es como la visión más global de lo que busca el Ejecutivo con este proyecto. Entonces, María José, si tú nos pudieras dar como una visión general, ¿cuáles son las aspiraciones, las expectativas que tiene el gobierno de solucionar con este proyecto que acaba de ingresar al Congreso?
Bueno, el objetivo principal de este proyecto es uno, y es mejorar las pensiones de los chilenos, y mejorar las pensiones de los futuros pensionados, pero también mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de aquellas personas que se encuentran próximas a jubilar. Lo que en definitiva nosotros estamos buscando como gobierno es tratar de que la historia laboral de las personas tenga un mayor reflejo en su historia previsional. ¿Qué quiero decir con esto? Prácticamente todos los chilenos vivimos de nuestros sueldos, de lo que nosotros ganamos trabajando. Y la mayoría de los chilenos trabajan 40, 50 años para poder financiar todas sus necesidades. Pero vemos que no necesariamente estas historias laborales se encuentran reflejadas en sus historias previsionales. ¿Por qué? Porque tenemos personas que después de haber trabajado 40 años tienen solamente 15 años de ahorro de cotizaciones.
Claro, que solamente al momento de enfrentarse al trámite de la jubilación se dan cuenta que a lo mejor tomaron malas decisiones en algún minuto, pidiendo al empleador que les subcotizara o simplemente evitando las cotizaciones.
O que les cotizaran por menos. Hay miles de razones. Y nosotros tenemos entonces que la mayoría de los chilenos transitan entre un trabajo formal, trabajos informales, trabajos como trabajador independiente, y que de verdad los periodos de 100% cesantía en la cual no hubo ingresos son menores. Y eso no se ve reflejado en estas historias previsionales. Y por lo tanto tenemos pensiones que son malas. Y si a eso también nosotros le incorporamos otro tipo de factores, como personas que con mucho esfuerzo durante muchos años estuvieron cotizando, tenemos por ejemplo el típico caso de la profesora, que durante 30 años estuvo cotizando, pero que producto de su esfuerzo de 35, 30 años de cotizaciones, no logra autofinanciar una pensión que sea superior a los 350 mil pesos, se genera una frustración que es enorme. Entonces es necesario y es fundamental que como gobierno y como país nosotros tomemos este tema en serio. Y es por eso entonces que este proyecto de reforma previsional es tan relevante, porque lo que busca en primer lugar, lo que yo te decía, es mejorar las pensiones de los chilenos, de los actuales, de los futuros pensionados y también de aquellos que se encuentran próximos a jubilar, a través de distintos vehículos, considerando que no todas las personas son iguales y que tienen distintas necesidades, pero también entendiendo que este proyecto está inserto en otra serie de proyectos que ha estado tramitando el Congreso, el Parlamento, en nuestro gobierno, y lo que busca es mejorar también esta correlación entre el mercado laboral y una futura historia previsional. Y es por eso entonces que no se puede entender un proyecto como este si no es en conjunto con el proyecto de esa lacuna, que nos va a permitir que la mayoría de nuestras mujeres que hoy en día no tienen derecho a esa lacuna puedan acceder a ella y así entonces poder tener una mejor historia previsional a futuro, o el proyecto de independiente, o el proyecto de trabajo a distancia y otros tantos que estamos trabajando.
Entonces, un poco el mensaje ahí es no pedirle a este proyecto de ley que solucione absolutamente todas las variables que están en juego para el mejoramiento de una pensión, sino que tiene que ser tomado en el contexto necesario considerando que hay otros proyectos de ley que ya están en el Congreso o que ingresarán, me imagino, en el corto o mediano plazo.
Absolutamente. Lo que nosotros queremos hacer, de alguna manera, es al mismo tiempo reforzar el mercado del trabajo a fin de que las personas teniendo mejores oportunidades, mejores salarios y mayor estabilidad puedan tener entonces a futuro un mayor ahorro para su pensión, pero también tener una propuesta de gobierno que mejore las pensiones, ya sea porque se aumenta la cotización, que es una variable, pero también a través de una fuerte solidaridad para ayudar a todos aquellos que no pudieron o que no pueden por sus propios medios autofinanciar una pensión que les permita solventar sus necesidades.
Bueno, aprovechando que tenemos acá dos expertos, Felipe Larcón y Guillermo Larraín, por favor siéntanse libres de hacerle consultas a nuestra invitada. Guillermo, tú has sido hace tiempo estudioso de los temas de pensión, fuiste superintendente de AFP y también has tenido ciertas propuestas específicas para mejorar este tema de la cuarta edad, que se te ha escuchado hace mucho tiempo referirte. Así es que adelante.
Bueno, muchas gracias por la visita, subsecretaria. A ver, yo lo primero que quiero hacer una observación, ¿eh? en las dos frases que ustedes dijeron, tú dijiste que la gente tomaba malas decisiones y que pedía a veces subdeclarar los ingresos, sabemos que eso ocurre, y que los periodos, pero la verdad es que el problema principal que estamos teniendo hoy día es que son periodos de cesantía involuntaria. Yo creo que eso es bien importante. Y yo no lo minimizaría para nada. Hay evidentemente gente que pide eso, declarar, todos lo hemos conocido casos como eso, pero el problema masivo que tiene Chile y más persistente ha sido los periodos de cesantía involuntaria, que fueron la crisis del 80, del 80 en adelante, toda esa generación que está por jubilar ahora, y luego el periodo post-crisis del 98, que también generó un problema de cesantía. Son problemas de cesantía que están penalizan más a los jóvenes que a los viejos, porque el mercado del trabajo entre los jóvenes siempre tiene tasas de desempleo mayor, y en periodos de crisis económica esa tasa de cesantía sube aún más. Entonces hay que tener cuidado con decir que es solo un problema de malas decisiones que pedí. Es verdad que la gente pide, pero el efecto de una persona que a los 25 años no encuentra trabajo durante 3, que es lo que dura al menos una de estas crisis, la verdad es que el problema es en términos de pensión es bastante grande. Y lo es por una cosa que no entiendo bien lo que quiso decir la subsecretaria, porque tú dices, queremos que haya una mejor correlación entre la historia previsional y la laboral, cuando en realidad hoy día la correlación es casi perfecta. Hoy día tú en realidad lo que tienes, el problema es que había mucho trabajo independiente. Chile se ha dedicado incluso a promover el trabajo independiente. Queremos que la gente sea empresaria. Bueno,
claro,
ser empresario.
Emprendedores.
El emprendedor es un trabajador independiente. Se ha estado promoviendo eso, pero por todos los medios. Entonces, es medio raro, recién ahora, y yo me alegro de lo que estábamos conversando un poco antes, de que se va a insistir con la obligatoriedad de que los trabajadores independientes coticen. Pero ahí tenemos problemas de que el sistema previsional refleja demasiado fielmente lo que pasa en el mundo laboral. Y ese mundo laboral es sujeto de crisis, es sujeto de no obligatoriedad de cotizar durante los últimos, bueno, todo desde que se hizo la reforma del año 80, y por lo tanto ahí hay un problema que no sé exactamente cómo lo pretende. Tú hablas de una fuerte solidaridad. A lo mejor podrías explicar un poco más en qué consiste y cómo está pensada esta solidaridad.
Sí. A ver, pero primero me gustaría aclarar lo de la historia laboral y la historia previsional. Nosotros tenemos durante periodos largos de personas que supuestamente sus lagunas reflejarían cesantía, que no necesariamente no han tenido ingresos. Nosotros tenemos personas que durante esos periodos largos, en los cuales no estaban con un trabajo formal, con cotizaciones previsionales, que estuvieron desarrollando otro tipo de actividades, como por ejemplo, trabajando como independiente, que hasta ahora no estaban obligados a cotizar, lo cual se corrige a partir
del 2008, en realidad. De ahí se han ido tirando la pelota a todos los gobiernos.
Y nunca, nunca hemos llegado a la
En estricto rigor se postergó una sola vez, que fue el año 2016. Con anterioridad había una gradualidad. Exacto. Con voluntariedad, que era lo mismo que no existiera.
Quiere decir que no.
Pero bueno, pero en el fondo, primero tenemos la realidad, entonces, de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, que hasta ahora no han cotizado como correspondía y que a partir del 1 de enero del 2018 se encuentran obligados, y que se está tramitando un proyecto de ley para perfeccionar esta obligación. Tenemos otra cantidad importante de trabajadores independientes que no están obligados porque no emiten boletas de honorario, pero sí tienen ingresos. Nosotros tenemos la realidad de los taxistas, tenemos la realidad de los kiosqueros, de los feriantes, que no son informales, que son formales, pero que no estarían incorporados dentro del sistema de la seguridad social y por lo tanto estarían ajenos a la protección que este sistema les da, y que sería muy bueno que nosotros avanzáramos en la incorporación también de estos actores. Y tenemos finalmente los informales, que son aquellos que, realizando trabajos que supuestamente son formales, ya sea independientes o dependientes, no emiten sus boletas de honorario, no tienen contrato. Tenemos entonces una diversidad de realidades que es importante poder formalizarla para evitar tener estas lagunas, y que solamente las lagunas sean cuando realmente correspondan. Porque además, dicho sea de paso, este gobierno, en el proyecto de ley, recoge una idea de la anterior administración, en el sentido de que existe un seguro de lagunas que entonces vaya a cubrir aquellas lagunas previsionales por cesantía, entonces que tengamos una historia previsional que sea más completa. Con respecto al tema de la solidaridad, se está proponiendo una fuerte solidaridad en este proyecto de ley por parte del Estado, en lo cual lo que se está proponiendo es fortalecer de manera decidida el pilar solidario, que fue una excelente política pública impulsada en el año 2008 por el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y en el sentido de aumentar los beneficios, pero también distinguir los derechos de este. ¿En qué sentido? No tenemos una misma necesidad, y ese es un tema que ya hemos discutido con Guillermo, para las personas de mayor vulnerabilidad según la edad que tengan. Obviamente que hay mayor necesidad, o así lo demuestra la encuesta CACEN, respecto de los adultos mayores que respecto de personas que tienen 65, 70 años de edad, y al reconocer esta realidad entonces se puede ir de mayor manera a solucionar esta necesidad que tienen estas familias con personas mayores que no pueden complementar los ingresos, por ejemplo, a través de ingresos laborales que sean esporádicos. Pero también se crea un nuevo pilar solidario, y este nuevo pilar solidario es una excelente noticia para nuestro país, porque es un pilar solidario que conjuga dos elementos que hasta ahora no estaban lo suficientemente recogidos. En primer lugar, ayudar a todo un segmento de la población que hasta ahora se sentía absolutamente al margen, que tenía necesidades pero no era tan vulnerable, y que entonces no le llegaba ningún aporte del Estado. Estoy acá refiriéndome específicamente a la gente que nosotros conocemos
como la clase media.
Como clase media, pero que además este aporte va en relación al esfuerzo. Entonces, en la medida que yo más me esfuerzo, en la medida que yo más ahorro, en la medida que yo más contribuyo, voy a tener un apoyo mayor por parte del Estado. Y de esta forma, entonces, cumplimos con dos objetivos. En ningún caso desincentivar el esfuerzo personal, que es lo que en definitiva nos va a permitir...
O sea, no desincentivar el ahorro.
No desincentivar el ahorro, que en definitiva es lo que nos va a permitir que nuestro país pueda alcanzar mejores niveles de seguridad y mejores niveles de estabilidad. Pero por otro lado, también llegar por primera vez a la clase media. Pero además también se genera un nuevo incentivo que no existía actualmente en nuestro país, que es una protección para todos aquellos adultos mayores que caigan en la dependencia. Y esta protección para los adultos mayores que caigan en situación de dependencia severa se va a dar tanto por un componente que va a ser contributivo, es decir, que yo pude haber contribuido a él para después tener un beneficio, como de un subsidio estatal que va a ser 100% financiado por el Estado, y en ese caso va a ser para el 60% más vulnerable de nuestro país.
Bien, Felipe, ¿tú tienes alguna pregunta para la subsecretaria?
O sea, yo creo que hasta aquí se ve todo bastante bien, pero hay ciertos puntos que por lo menos a mí me preocupan personalmente. Uno, yo creo que pese al esfuerzo que se va a hacer de aumentar 4 puntos porcentuales de cotización que van a estar a cargo del empleador y que obviamente puede tener algún efecto en el mercado laboral, si uno ve el promedio de las cotizaciones en otros países es bastante más alto que el 14. Lo otro es, ¿por qué no se toca subir las edades de cotización? Yo sé que es súper políticamente incorrecto, pero yo creo que es una realidad. De hecho, no solamente nosotros lo estamos discutiendo, son muchos los países que lo están viendo. Y tercero, eché de menos algo que se había propuesto en algún minuto, que era esto del seguro de longevidad, específicamente para atacar lo que estamos viendo hoy día, que no es un problema, que es algo bueno, que en general la gente vive bastante más de lo que lo hacía hace unas décadas atrás, y que también es parte del problema de las bajas pensiones. O sea, siempre hemos discutido esto de las tablas de edad, que en general tienden a disminuir las pensiones. O sea, a mí me gustaría saber por qué esto queda un poco al margen y qué lo podría en el fondo subsanar.
¿Por qué solo 4% en circunstancias que ya el proyecto del gobierno anterior había planteado un poquito más, que era un 5%?
De hecho, el primer gobierno de Piñera también había hecho 5% originalmente.
Sí. Ahora, claro, dada la situación que hemos tenido por tanto tiempo, por eso llama más la atención que sea solamente un 4%.
Bueno, las dos primeras preguntas tienen una explicación en el mercado laboral chileno. Ya el tema de la tasa de cotización y el tema de la edad. La idea es que estas iniciativas promuevan a tener una mejor pensión final. Y si nosotros proponemos cosas que puedan poner en riesgo al mercado laboral, la verdad es que vamos a conseguir justamente el efecto adverso, que es lo que no queremos. Aumentar de una sola vez en 4 puntos porcentuales la cotización es una cosa que es sumamente importante, que no se ha dado en otra parte. Nunca un aumento de esta magnitud se ha dado de una vez para otra. Y aquí entonces es importante también tener presente que este es un primer paso, que es un paso significativo, que se aplica con gradualidad, porque lo que nosotros queremos es que no se vaya a afectar el mercado del trabajo. Yo sé que hay empresas grandes que a lo mejor 4 puntos no les afecta para nada, pero tenemos que entender que la mayoría de los empleos en nuestro país los entregan las pymes y los entregan las empresas pequeñas, y para ellas 4 puntos puede realmente ser algo significativo.
Pero, ¿cómo quedó la gradualidad del incremento?
¿8 años?
No, en 8 años, pero no es parejo.
Es un 0,3 el primer año, un 0,3 el segundo año, luego viene un 0,4 y de ahí un 0,6, un 0,6, un 0,6.
Y eso porque el mercado del trabajo afecta menos en 5 años más que ahora.
Hay ciertas proyecciones, y sobre todo hay que entender de que hay un fuerte impacto fiscal que hay que ir considerando y hay que ir viendo con otras.
Por la cotización del empleador.
Y también por la menor recaudación que va a tener el Estado. Entonces hay que ir viendo toda la suma de obligaciones por parte del Estado para ir viendo de qué manera esto puede afectar de la menor forma posible. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que ir haciendo revisiones periódicas de los parámetros. Si es una brutalidad que hayan pasado casi 40 años y que lo único que se haya revisado es el tope imponible, y que fue el año 2008.
Y que avanza bastante lento.
Sí. Entonces, en el fondo, es necesario tomar conciencia de que no hay ningún sistema previsional que está escrito sobre piedra y que es estático, sino que tiene que irse revisando y analizando con el tiempo. Respecto de la edad de cotización, nosotros tenemos un país con un mercado laboral con todas las dificultades que hemos hablado hasta ahora, y que todos conocemos el drama de alguien de 50, 55 años de edad que se queda desempleado, y lo difícil que es que vuelva a poder encontrar un trabajo dentro del mercado formal. Y ahí entonces normalmente buscan otro tipo de alternativas, como independientes, como emprendedores, pero en el fondo es muy difícil. Por lo tanto, postergar la edad de jubilación sin dar realmente propuestas concretas de trabajo no nos pareció correcto. Pero sí nos pareció interesante la alternativa de generar incentivos para que la gente que pudiese y que quisiese ambas cosas pudiese postergar su edad de jubilación. Y los incentivos son bastantes. Yo creo que aquí los principales es que este aumento, este aporte clase media, se ve incrementado en un 50% para aquellas personas que postergan la edad de jubilación por los años extra. Tenemos la posibilidad de retirar el 50% del mayor ahorro para las personas que postergan la edad de jubilación. Y también se da algo que es bien interesante. Por primera vez se permite a las administradoras diferenciar los cobros de comisión. Y se le permite a las administradoras que no le cobren o le cobren menos a las personas mayores de 60 o 65 años de edad que quieran seguir cotizando. Actualmente una persona de 60 o 65 años de edad puede optar por no seguir cotizando si sigue trabajando. Ahora sea una nueva alternativa. Si quiere seguir trabajando y quiere seguir cotizando, pues bien, usted no va a pagar la comisión o va a pagar una comisión menor. Y esos son incentivos importantes. Y finalmente, con el seguro de longevidad, que se habló mucho, bueno, está recogido, pero solamente para el 60% más vulnerable, ¿ya? Se da la alternativa y se está generando la posibilidad que todas las personas que están dentro del pilar solidario puedan tener este seguro longevidad, cosa de que no se vea afectado el monto de su pensión, y se está permitiendo, al rebajar el requisito para poder acceder a una renta vitalicia para todas las personas que no están dentro del 60% más vulnerable de nuestro país, poder tener una especie de seguro de longevidad. Por lo tanto, sí se asume ese tema que es tan sensible. En Chile tenemos dos grandes temores. Que se nos acabe la plata o de caer en una situación de dependencia. Y de alguna manera están los dos recogidos. Obviamente que con el debate parlamentario nosotros esperamos que esto acá se perfeccione aún más.
Eso, y esto es un poco lo último que plantea el subsecretario sobre la tramitación legislativa. Escuchábamos en los titulares de las noticias que hay mucho movimiento ahí de parlamentarios que aspiran a separar el proyecto de ley, tramitar por un lado lo que es el pilar solidario y por otro toda esta modificación de instrumentos y de formas alternativas, exacto, a la inversión. ¿Cuál es la posición ahí del Ministerio del Trabajo en este caso?
Bueno, la posición del gobierno, que ya se ha manifestado, es no creer que sea conveniente la separación de los proyectos. Porque este es un solo proyecto en que todos los componentes están íntimamente vinculados entre sí. En la medida en la que yo voy aumentando la cotización, en la medida en que yo voy generando incentivos a la clase media, yo también voy generando mecanismos a través de los cuales yo voy mejorando las pensiones de manera integral. Si yo solo pongo un énfasis en el pilar solidario, que por cierto es muy relevante y sabemos que para la gente es fundamental el poder contar con estos recursos, voy dejando el proyecto inestable en el resto de sus componentes, y nosotros creemos que eso no es conveniente. Aquí lo que nosotros queremos realmente es tratar de llegar a la totalidad de la población, entregando soluciones concretas que puedan mejorar las pensiones, no solamente para el 60% más vulnerable, también para la clase media, también para los que caen en dependencia, también para los jóvenes, dar opciones, por ejemplo, de que existan nuevas administradoras que no cobren comisión o que redistribuyan su utilidad entre los afiliados, o generar el seguro de laguna,
de
o
laguna,
seguro,
seguro
de
como de cesantía,
a través del seguro de cesantía, o generar un nuevo mecanismo de cobranza de cotizaciones previsionales que sea mucho más eficiente. Si entendemos y sacamos una sola de estas medidas y la vemos en forma aislada, no tiene el impacto que tendrían si uno las ve todas en su integralidad. Y nosotros creemos de verdad que el problema de las pensiones en Chile no es un problema privativo de un solo grupo de nuestra población, es un problema que es súper transversal y que por eso hay que hacerse cargo también de esta forma.
Sí, bueno, y en ese sentido, un factor que es como bien transversal a por qué se llega a pocos niveles de ahorro o muchas veces poca comprensión de lo que es el sistema, es por la falta de educación previsional. Y el proyecto toca algo en esa materia, porque hoy día existe un fondo de educación previsional que la verdad es que no ha no ha cumplido los objetivos para los cuales fue en su minuto creado, que fue la reforma del 2008.
A ver, el proyecto aborda el tema directamente. El tema del Fondo de Educación Previsional, que fue creado en el año 2008, ha tenido una deficiente evaluación por parte de distintos gobiernos, por parte de la DIPRES de distintos gobiernos, por lo tanto aquí hay un tema que es bastante transversal. Se destinan actualmente 2.800 millones que uno no ve el impacto total de esto. Es cierto que hay grupos que lo han hecho muy bien, pero uno no ve el total impacto, y es por eso que lo que se está proponiendo en este proyecto es eliminar este fondo, pero al mismo tiempo generarle la obligación a las administradoras, tanto del 10 como del 4, es decir, también a todos los nuevos actores, a que destinen una parte de las comisiones que recaudan anualmente para hacer educación previsional, pero que no quede a cargo de ellas en qué hacen y cómo lo hacen, sino que exista una entidad que sea bipartita, es decir, que esté el gobierno representado por la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, por la Comisión del Mercado Financiero, y que estén también obviamente que las administradoras, que definan cómo se invierte, qué tipo de planes y darle mayor continuidad. Lo que nosotros teníamos hasta ahora es que dependía de la urgencia del minuto a quién se capacitaba. Entonces, un año todos iban a capacitar a migrantes, porque teníamos una gran cantidad de migrantes. No, el próximo año vamos a capacitar solamente a jóvenes, porque ellos son el futuro. Y no se hacía continuidad de los procesos. Y cuando uno hace un llamado aislado,
exacto, la verdad es que terminaba siendo una raya en el agua. Bueno, lamentablemente tenemos que ir a una pequeña pausa, pero volvemos.
¿La subsecretaria sigue con nosotros?
Sí, por supuesto, sigue con nosotros. Hoy día la tenemos secuestrada hasta el fin del programa. Después la vamos a liberar para que
una especial de atención.
Voy a empezar a hablar menos para que me puedan hacer preguntas, porque me he robado toda la
Bueno, amigas, amigos, les quiero recordar que un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única. La elegancia, distinción y moda clásica europea no descuidan las tendencias y vanguardias de nuestro país. Y también Coacin, más de 50 años creando futuro. WorkCenter, más de 160 empresas ya han elegido a WorkCenter, centros privados de negocios de primer nivel, diseñados para darle una nueva cara a tu empresa. Los pueden conocer en www.work-mediocenter.cl. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social, y nuestros panelistas Felipe Alarcón y Guillermo Larraín.
Lo mío fue amor a primera vista, y cada momento que pasamos juntos es una experiencia.